y nos ponemos en contacto con el analista Diego Sueiras, que es presidente de la Fundación Argentina.
Fundación Nueva Generación,
Nueva Generación Argentina, exacto. Nueva Generación largo, Argentina, pero por el cambio.
Depende del tiempo que tengamos, te puedo decir por qué se llama así la fundación.
Ajá, a ver.
Que vendría bien al contexto.
Bien.
La fundación la hemos formado hace 32 años.
Mira.
En su momento un grupo de jóvenes de 27 años que teníamos la intención y la preocupación de tratar de fortalecer la democracia. Y era un periodo bastante oscuro en 1990, que la democracia luego del regreso de la gran democracia en el 83 empezaba a cerrarse y a concentrarse.
Uh-huh.
Y en ese momento, bueno, buscamos construir una fundación que pudiera colaborar con la democracia y con la cultura democrática.
Es decir, nacieron después de la democracia, ¿no?
Sí, nacimos en 1990,
claro.
6 meses después que Poder Ciudadano, por ejemplo, uh-huh. Que fue una fundación que trabajamos muchísimo con Buenos Aires, con grandes programas con ellos. Y bueno, la idea en ese momento era ver que se concentraba, que había evidentemente Guillermo O'Donnell empezaba a hablar de las democracias débiles, de que una democracia que realmente no era una democracia real, sino que eran democracias que empezaban a convertirse en gobiernos más totalitarios y había una concentración de poder.
Uh-huh.
Y en ese momento veíamos no vamos a hablar del presidente Menem como presidente, sino un gobierno que tenía una idea de concentración de la fuerza, del poder político económico, y tal vez en detrimento de lo que sería la democracia del día a día. No, uh-huh. Ya no hablar de la democracia como sistema electoral, ¿eh?
Claro.
La democracia no es una fiesta cada 2 años, sino una cosa que se ejerce todos los días.
Uh-huh, así
se
es.
Construir todos los días, si no se pierde.
Así es.
Y bueno, en ese aspecto, cuando pensábamos qué hacer, creíamos que este era un problema no de una generación, sino de una generación que no había podido concluir, que había sido la generación del 37, la generación de Echeverría y Alberdi.
Uh-huh.
Y en ese momento creíamos que, bueno, que esa generación había querido construir una constitución con todas las críticas históricas que se le pueden llegar a hacer a esa constitución, pero que realmente ha sido para mí muy buena, sobre todo para esos tiempos. Y esa generación, creíamos que le podíamos poner el nombre de Generación de Mayo, como se lo llamaba ellos, el nombre también de Generación del 37, Generación de o Joven Argentina, que era una emulación a la Joven Italia, un poco más socialista, pero liberal en el fondo del tema. Y bueno, en ese momento hicimos esa generación, pero no bastaba, ya no hacía falta solamente intelectuales que habían sido expulsados del país y que escribían sus ideas no solamente en el Mercurio de Chile, donde se escribían las bases de Alberdi conocidas, sino también en el diario El Nacional de Uruguay, ¿no?
Mm.
Y bueno, esa generación empezó a formar ideas, discusiones, ahí apareció Sarmiento, aparecía Mitre, pero hubo una persona que fue Urquiza, que tomó la fuerza el poder de lo que era un caudillo, una persona que peleaba con la lanza, y teniendo el poder económico y también del ejército y político, cuando instaura la democracia, también instaura la constitución, nuestra primera constitución en 1853. Y bueno, resultado, pasa lo que pasa en el poder y con las democracias, ¿no? Estoy entrando en tema en lo que vos me preguntás.
Sí, está buenísimo escucharte.
Y en ese aspecto, en la democracia, uno sabe que la axioma política más clara que hay es la que primero los grupos quieren llegar al poder, en una segunda instancia quieren acumular poder, y en la tercera, perpetuarse en el poder.
Uh-huh.
Eso nos ha pasado a muchos. Y diría yo que le pasa generalmente a casi todos los que están más de un periodo, y donde no hay periodicidad, no saben dejarla el cargo en el momento justo.
Digo, ¿es más notorio ahora en estos tiempos o antes era igual?
Mira, en ese momento era imposible porque no había manera de generar una estabilidad, ¿no? Ahora es notorio porque se va desgastando de a poco. Pero terminándote la idea, en ese momento Urquiza le cae con ese problema de que empieza a notar que se le acababa el periodo, le faltaban 2 años, y le escribe, porque no era, no sé, epistolarmente, no había mail, no se conocían tanto. Y le pide la primera reforma, la primera reforma constitucional a Alberdi. Y Alberdi le manda una carta enérgica diciéndole que no, que no le va a hacer la reforma, que no era tiempo de reformar la Constitución, que había que cumplir esta para que pudiéramos formar un país. Bueno, evidentemente Urquiza le hace caso, pero faltando 6 meses le vuelve a pedir, después vino Derqui, realmente hubo mucho problema, diciéndole que si él se iba del poder, esto iba a ser un desastre. Fue un desastre. Pero Alberdi le dice, no hay camino si usted no cumple la Constitución. Y entonces, en ese momento, un historiador llamó a esa generación, que había nacido con la generación de 37, con las discusiones de Sarmiento, Mitre, Urquiza, la nueva generación argentina. ¿Por qué? Porque Urquiza había dejado el poder desde el poder. O sea, dejar el poder desde el poder. Y eso es lo que le falta a las democracias, no solamente en Argentina muchas veces, sino también en América Latina. Cuando uno construye y se quiere perpetuar en el poder, ya sea en la presidencia misma, como el caso de Venezuela, o tal vez dejando a Latres, amigos, socios, en lo que es el poder real de lo económico, los medios o el poder del statu quo estable.
Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. Julieta Quiroga te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Quiero preguntarte, porque te escuchaba atentamente de otras épocas en nuestro país. La Argentina siempre es cíclica también en ese sentido, en lo que es la acción política, consecuentemente después en el resto de las posibilidades, ¿no? En la economía, en lo social, pero puntualmente en esta época se ve como una especie de revolución o un levantamiento social, puntualmente no en la Argentina, sino en los alrededores, que hacen de que se viva una democracia diferente a la cual conocíamos. Y me voy a argumentar en lo siguiente, que esta democracia, lo que se cree conocer como la democracia que nosotros estudiamos, bueno, tiene divergencia e injerencia en acciones sociales y en cuestiones que ya eran basamentos y quieren modificarse. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, vos me estás diciendo que están crujiendo las capas institucionales.
Claro.
Sin duda que eso está pasando. Análisis me parece que es correcto, que vamos a una discusión de un estilo de democracia diferente y también a un agotamiento a veces de las democracias que tienen que enfrentar en muchas cosas un sistema electoral que a veces es un solo voto, uno tiene que definir economía social, educación, problemas de tipo de representación de una minoría, ¿no? Defensa de un sector económico. De una cultura, tanto sea religiosa o la que sea, y todo en un solo voto, y a veces es muy difícil hacerlo de esa manera, y sobre todo cuando tenemos una sociedad que cada vez se instruye menos, no solo en los colegios, sino se instruye menos porque evidentemente la lectura de la cuestión de la democracia, de la política, de las propuestas, ya no está en las calles, y entonces justamente lo que está en las calles son las luchas. Las luchas en las calles, y quién toma las calles y el poder se dirime de otro lado, y cuando el poder se va de los parlamentos, se va de las instituciones y se va a las calles, evidentemente tiene una sin razón mucho más fuerte. Entonces, en esa quiebra institucional, sin duda, se está dando en muchas sociedades, ¿por qué? Porque también está fatigada o tensionada las instituciones democráticas por esta, digamos, tecnología nueva, donde hay que definir un sistema nuevo de cómo llegar realmente a la comunicación con los que son los representantes, no con el Ejecutivo solamente, porque eso sería un populismo, que el Ejecutivo se comunique con el pueblo en forma directa, aunque sea por Twitter o a nivel tecnológico, claro. Sino una comunicación más directa y donde haya tal vez más participación, con el problema de que no estamos entrenados, sobre todo en Latinoamérica, para votar mucho, y lo vemos como un gasto inútil y a veces un error si lo comparamos con países muy votadores como son Suiza, los países nórdicos, donde están acostumbrados a resolver los problemas votando.
Claro, sí, justamente te iba a preguntar por eso, ¿no? Digo, las democracias que mejor están haciendo bien las cosas son las que ya tienen muchos años con el sistema, ¿no? Tal vez las que vos mencionabas. Aquí en Latinoamérica es como un vaivén, ¿no? Va para un lado y para el otro, y cada vez, es verdad, hay menos gente instruida o con ganas de aprender algo o con ganas de meterse en la vida política, ¿no? De alguna manera hay más desánimo y eso condiciona justamente a que los gobiernos sean como están, ¿no?
Que se apoderen el poder. El gobierno, claro. El partido político se ha cambiado por las causas, justas o injustas. Pero se han causado, y las causas son a veces momentáneas, son momentos, digamos, donde justamente el equilibrio, la estabilidad, las instituciones son las que generan un tiempo de paz para el desarrollo. Si no existe una democracia que le dé paz, le dé estabilidad, son siempre causas que se dirimen en las calles, donde el poder está dividido en las calles, bueno, evidentemente la inestabilidad es irrisoria. Pero vos fíjate que lo que pasó en Estados Unidos, con la toma del Parlamento, que en su momento, de alguna manera, Trump dio lugar, o por lo menos...
incentivó de alguna manera, ¿no?
Pero exactamente. Eso llegó hasta ese país, que una democracia antiquísima de muchos años.
Nunca visto,
pero resistieron las instituciones. Y ahora estamos en un momento muy interesante, las elecciones en Estados Unidos, ver si una figura que lleva adelante causas también de gente que tal vez no ha sido escuchado, que son los medios del país, ¿no? La gente que no vive en las costas, ¿qué pasa con ellos? ¿Y qué pasa con ellos con un representante que están totalmente convencidos, que tuvo una cantidad infernal de votos? La verdad que sacó un montón de votos, perdió Trump, pero tuvo muchísimos votos. ¿Y qué pasa con la tensión que va a haber con la competencia con el Partido Republicano, que en este momento no está dispuesto a cederle la candidatura a Trump, en una democracia que justamente, yo te diría que es de las democracias débiles, está dentro del concepto, digamos, de achicar la discusión, de preguntar cada vez menos y concentrar el poder en manos de pocos?
Sí, quiero preguntarte ahora por dos cuestiones que me parecen interesantes de analizar también, y es el caso, por un lado, de la inexistencia, entre comillas, ¿no?, o la pseudo implicancia de extrapartidarios dentro de la política, que, bueno, hay varias, no solamente hablamos de la Argentina, sino también de Latinoamérica, el caso de sindicaturas que llegan al poder, gente inclusive que era de partidos revolucionarios o de organizaciones de base que también llegan a tener esa instancia. Digo, ¿cómo ves estos movimientos?
El caso de Chile, por
exacto,
ejemplo.
¿Y en cuánto influyen a nuestro país, a la Argentina?
Bueno, las democracias en ese momento de comunicación global y de una ciudadanía cada vez que es más global, con problemas parecidos, ¿no? La pandemia lo marcó muy claro, el tema ambiental lo deja muy claro, no es un problema de fronteras, hace que la democracia no dependa solamente de un país, sino de la interferencia o de la cercanía e influencia de la región. Sin duda que lo que está pasando en Perú, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Bolivia, ahora tenemos el 30 de octubre.
En Brasil.
Importantísima.
Sí, sí.
Donde yo diría que es toma Estado, incluyendo Estados Unidos, americano, continental, esa elección es importantísima, que nos influyen de una manera importantísima. Lo que ustedes decían recién de Perú, ¿no? Esto de, digamos, de la denuncia y la primer defensa del presidente, es decir, que hay una especie de golpe de Estado judicial. Y bueno, cuando se empieza a hablar de que la justicia no funciona y que hay un golpe de Estado judicial desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder mismo, hay una, digamos, un problema bastante profundo, porque si empezamos a hablar desde un poder en contra de la justicia misma y que hay una, digamos, un operativo y un golpe de Estado judicial, bueno, primero que ni siquiera se puede ver en los ciudadanos la respuesta, porque está tan lejos de ellos, y empieza a una discusión en la estratosfera. Y eso hace que la democracia se aleje mucho de la gente, se entienda poco, y la gente se empieza a partir, y es todo lo mismo.
Claro.
Entonces ese es el objetivo, es todo lo mismo, la justicia, son todos iguales. Y en el fondo el tema de la democracia lo que trata de hacer es justamente dirimir para que no sean todos iguales. Y no sé si tu pregunta iba dirigida también,
sí,
a lo que es la suma de los independientes, ya no solamente como los partidos,
exacto,
en Chile, ¿no? Lo que pasó en Chile, que evidentemente sale de esto de que los centros, ¿no?, el famoso, se pierden los centros y se va a los extremos, pero los extremos no están preparados para gobernar porque, claro, no están preparados en una unificación de moderación. Y porque en el fondo del tema lo que nos está faltando es una democracia de partidos políticos real, ¿no? Hemos tenido, en Chile ha tenido una democracia de concertaciones, de alianza, como también está pasando en Argentina, fíjense que es lo mismo, o sea que allá no va el radicalismo y el peronismo, no es más el socialismo. Acá son los frentes, el frente de frente, el frente de superfrente.
Sí.
Y entonces, y en el medio de eso, cuando van al gobierno, es terrible, porque cuando se tienen que dividir las carteras...
ahí empieza la pelea entre ellos. Claro.
La toman partido, y el que preside no domina a su ministro. Entonces, hay que ver... Y eso no está pasando a nosotros ahora, ¿no?
Sí.
O sea, las facciones toman justamente sectores y es ingobernable, porque justamente la coordinación, la jefatura de un gabinete, el presidente mismo, como tiene que haber unidad en ese aspecto, porque llegan grupos muy, digamos, puestos nada más que para llegar al poder. Y no se llega a través de un programa de gobierno.
Diego, se nos va terminando el tiempo, pero digo, es muy interesante lo que decís y escucharte también, ¿no? La verdad que da para otras charlas más, seguramente la vamos a tener. Digo, estamos por cumplir 40 años. ¿Cómo ves la democracia argentina? Y digo, con esto que me decís, ¿no? De lo que está pasando a nivel Latinoamérica, por ejemplo, ¿tambalean las democracias o se afirman como pueden?
Las democracias están en un proceso de evolución. Hablaban de revolución. Decía San Martín, no hay revolución sin revolucionarios. No puede haber democracia sin evolución y sin evolucionistas. Debemos buscar gente que entienda. La democracia es como la erosión del viento. Es lenta, pero segura. Eso es lo que debemos hacer para que que funcione. Tener paciencia a las democracias y... evidentemente eso no está pasando por este problema de las causas y la falta de partidos políticos.
Claro.
Pero en definitiva no me siento que estemos hoy con riesgo total. Yo creo que Brasil va justamente a demostrar que va a haber un presidente que electo donde se va a fortalecer la democracia, donde después puede fracasar, pero creo que en definitiva
se va a respetar el resultado, eso. Se va a respetar el resultado. Exacto.
Va a reconducir. Yo creo que va a reconducir y vamos a tener un proceso de alineamiento de la democracia que ojalá que contagie a su vecino Venezuela.
Diego, te dejamos hasta la próxima.
Bueno, un gusto enorme y perdón por la lata, ¿no?
No, está muy bueno, justamente. Gracias, que tengas una muy buena tarde.
Saludos, muchas gracias.
Diego Sueiras.